si le parece, doctor Emilio Vera Sousa, y a propósito de esta especialidad, le vamos a dar paso ahora a la especialista en temas de salud. Y justamente hoy, día
del corazón. Se me estruja el corazón.
Día del corazón, claro. Sí.
A mí me... veo que hay tantos dichos relativos al corazón, pareciera que es un órgano importante, ¿no?
Sí.
Antiguamente se pensaba los primeros galenos, Paracelso y todo eso, que eran más alquimistas que médicos, se pensaban que otros órganos eran importantes hasta que uno pudo ver la importancia del corazón. No sospechaban todavía la función de la circulación de la sangre y que la sangre se movía, pero este muchacho Galeno lo puso en su lugar al corazón y le dio la importancia que tenía. Incluso tanta importancia le dio que parecía que el corazón era el encargado de los afectos y de los amores. Así que mire si será importante el corazón, que hasta tiene un día al año para hablar de él. Y es justamente de lo que va a hablar Ana María.
Así es, caballeros, ¿cómo les va? Pero ¿sabe que usted sabe que la medicina china vincula directamente el corazón con las emociones?
Así sí, que... sí. Sí, por eso cuando uno se enamora le dice te quiero con el corazón, te daría hasta mi corazón. Todas frases alusivas a la anatomía también.
Claro, y algunas afecciones que tienen que ver con las emociones, como por ejemplo la angustia. Uh-huh. Siempre remitimos a sentir el corazón apretado, ¿no? También, ¿sí?, en cierta medida.
Bueno, sí. angustia
significa el corazón.
Angustia significa justamente eso, es angostura de que uno siente en el pecho y que oprime al corazón.
Exactamente, así que tengámoslo presente y hablemos del corazón en un sentido bastante amplio, ¿sí?
Sí, incluso hay gente que anda por la vida sin corazón, que se toca en las fotos, por ejemplo, haciendo señas de que le late algo, pero pareciera más del lado de la billetera que del corazón, ¿eh?
Sí, algunos se lo cubren con la manito, ¿vio? Con la manito, el puño hacia adentro, la palma hacia adentro y hacia afuera con los nudillos.
Sí. Claro, puede tener que ver con evitar que ingrese al corazón la sensibilidad social.
Podría ser, ¿eh? Sí, no me había fijado en eso.
Una posible, puede ser una coraza para el corazón.
Acorazarse. Acorazonarse.
Acorazarse para descorazonarse. Mire cuánto podemos usar con las palabras y darle sentido a esto. Pero es cierto, como ustedes estaban diciendo, hoy es el Día Mundial del Corazón y esta pandemia ha afectado duramente al corazón de las personas en tantos sentidos como estábamos hablando, pero particularmente en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, que sigue siendo la primer causa de muerte en el mundo y en nuestro país particularmente, ¿sí? Una de cada tres muertes es por el corazón y las otras dos se dividen entre cientos y cientos de causas, así que por eso es fundamental tenerlo presente. Y ayer nosotros lo abordamos en el programa En Todo Salud como un adelanto, porque hoy realmente va a haber muchísimas actividades en ese sentido. Voy a contarles algunas de esas actividades, pero si a ustedes les parece, vamos a escuchar a un referente a nivel nacional que está vinculado con la Fundación Favaloro. Sí, vamos a escuchar al doctor Carlos Méndiz, quien es el director del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro.
Y hay que tener presente que la prevención, hay un dicho que dice, ¿no?, mejor prevenir que curar. Y eso tiene que ver porque la cura siempre puede tener algún grado de secuela. Si uno tiene un infarto,
claro,
y uno no logra tratarlo adecuadamente y no se hace a tiempo, eso deja secuelas. Después puede venir lo que nosotros llamamos la insuficiencia cardíaca, que cuando el corazón ya no puede cumplir con esa función de bomba, aparecen arritmias, que son trastornos eléctricos del corazón. En situaciones extremas hasta se puede requerir de los trasplantes. Hay cosas que no podemos evitar, que es el envejecimiento, por ahora. Por ejemplo, uh-huh. el envejecimiento produce la calcificación de las válvulas, la estrechez de la válvula aórtica. Bueno, ok, eso no lo podemos prevenir, pero hay otras cosas que sí podemos prevenir y sobre eso tenemos que tratar. Se sabe que los enfermos cardiovasculares tienen más riesgos que los que no, pero en realidad uh-huh. lo que pasó fue que los enfermos de patología cardiovascular abandonaron los controles, abandonaron claro. la prevención, abandonaron la medicación, no controlaron la presión arterial, subieron de peso, y cuando tuvieron síntomas con sospecha de infarto de miocardio, no llamaron temprano. Entonces eso uh-huh. hizo que aumentara la mortalidad cardiovascular. Nosotros todavía no tenemos los datos de la Argentina, pero hay otras ciudades del mundo donde esto ya se sabe, y se vio que hubo más muertes cardiovasculares. Por eso, porque la gente consultó tarde y entonces la situación ya era mucho más compleja.
Bien, esto es lo que decía el doctor Oscar Méndiz en relación a cómo podemos prevenir los trastornos cardiovasculares, que básicamente tiene que ser con evitar todos los factores de riesgo, que son bastante conocidos, pero si ustedes quieren los repasamos, y ahí seguramente va a empezar Emilio a hacer su checklist, como se dice, de esto lo tengo o no lo tengo, porque en este espacio ha servido para eso, pero yo creo que no solo lo hace Emilio, sino todas nuestras y nuestros oyentes. Pero además, que si tuviste COVID, tenés que hacerte un chequeo especial del corazón, porque lamentablemente este bicho, además de vincularse muy bien con los pulmones, se vincula bastante bien con las células del corazón y las afecta de manera especial. Entonces, si tuviste COVID, tenés que hacerte un chequeo cardíaco para ver cómo quedó tu corazón después de esta de haber sido afectada o afectado por el virus.
Mi médico me dijo que mi corazón está bien a pesar de los amores contrariados, el hígado no tanto, está más para paté que para digestión, pero que sí hay que chequearse el corazón frecuentemente. Los chequeos al corazón no son dolorosos, no son invasivos, son bastante fáciles de hacer. Hay en casi todos los efectores, en todos los lugares hay por lo menos para hacer electrocardiogramas, y a lo mejor haciéndose un chequeo del corazón se pueden prevenir algunas situaciones, ¿no?
Exactamente, y como decíamos, además de prevenir con los chequeos, tenemos que prevenir a través de evitar o disminuir los factores de riesgo, y ahí va la lista. Alimentación poco saludable, inactividad física, consumo de tabaco, consumo nocivo de alcohol, o sea, no la copita diaria de vino tinto, sino consumir mucho más, y no solo vino tinto, sino todo lo que hay en el mercado. Presión arterial elevada, niveles elevados de colesterol, nivel elevado de glucosa, obesidad, tener más de 65 años, pertenecer al sexo masculino y antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares. Si usted, señora, señor Emilio...
No sé si dijo tabaquismo, ¿eh?
Sí, también lo mencioné. No. Pero consumo de tabaco, dije. Si usted... Ajá. tiene de una suma de estos factores sí. de riesgo, bueno, ya póngase en campaña a ir bajando los que se pueda, porque la edad, como dijo el doctor Méndiz, no se puede modificar todavía. Claro. ¿No?
Sí, pero sí se puede hacer medidas preventivas, se puede tener conducta saludable, se pueden cambiar conducta. No hace falta que venga el doctor y le diga, si no hace tal cosa, usted se muere.
Claro, totalmente.
Se puede prevenir, qué sé yo.
Y otra cosa importante, Emilio, es, y Ariel, es darse cuenta cuando se está frente a una situación de riesgo ya inminente, como es un infarto. Eso también se lo preguntamos al doctor Oscar Mendizi y le pedimos que refrescara nuestros recuerdos, si alguien lo ha escuchado alguna vez, en qué se debe tener en cuenta y qué se debe hacer. Esto nos explicaba.
El paciente que tiene sospecha de infarto es aquel que tiene un dolor en general en el pecho, irradiado a la mandíbula o al brazo, o inclusive hacia la boca del estómago, y que ese dolor que no cede, tiene que consultar inmediatamente. Hay pacientes que sabemos que pueden infartarse sin tener síntomas, bueno, eso es más difícil. Pero el paciente que tiene una sospecha, que sea un síntoma tal cual así yo lo describo, que es muy típico, pero hay otros que tienen molestias que son más atípicas, por ahí le duele solo la mandíbula y piensa que a lo mejor es un dolor de muela.
Claro.
Ante la mínima sospecha hay que consultar. Es preferible una consulta de más que una consulta de menos. Así que ante cualquier sospecha hay que llamar a un servicio de emergencia y sacarse la duda. Y también hay que tener presente que a otras patologías tampoco la gente consultó, como son las enfermedades cerebrovasculares. Es decir, si uno tiene una dificultad para mover un brazo, tiene una dificultad para hablar, una pérdida transitoria de la visión, también. Porque tanto en las enfermedades cardiovasculares como en los accidentes cerebrovasculares, el tiempo es de vital importancia para que se trate a tiempo y tengamos menos secuelas.
Importantísimo entonces lo que dice el doctor Oscar Mendiz, no perdamos tiempo si tenemos algunos de estos síntomas, porque esa es la diferencia, no solo entre la vida y la muerte, sino también en una mejor o peor calidad de vida una vez que nos hemos hecho asistir y se ha intervenido adecuadamente, entre quedar con secuelas mayores o menores. Si quieren obtener más datos, una página de muy rápida lectura con consejos muy concretos, bueno, la Fundación Favaloro creó un sitio que se llama alertacorazon.com.ar y allí se pueden meter en esa página web y sacar mucha información muy rápido, muy interesante. Y además, bueno, ahora estábamos viendo si se podía hacer la vinculación con Javi, capaz que él puede llegar en la Plaza Independencia durante toda la jornada de hoy. Se van a hacer distintas actividades, entre otras, un curso de reanimación cardiopulmonar a cargo del doctor Alejandro Zaraco y el equipo del programa de enfermedades cardiovasculares de la provincia.
Bien, bueno. Y otra de las asuntos que es bueno siempre destacar es que, por ejemplo, durante mucho tiempo se pensaba que la ocurrencia de problemas cardíacos era inferior en el caso de las mujeres, cosa que lo han desmentido, lamentablemente, las estadísticas, que los inconvenientes cardíacos en el caso de las mujeres es inclusive a veces superior al de los varones, ¿no?
Claro, vos fíjate que entre los factores de riesgo que yo dije estaba el ser varón. ¿Pero por qué? Porque el varón tiene riesgo cardiovascular a lo largo de toda su vida. Las mujeres o las personas que tenemos ovarios, por la presencia de estrógenos, mientras estamos en nuestra vida fértil, estamos más protegidas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esa protección no es eterna y a partir de la menopausia empezamos a tener igual o más riesgos, y ahí está lo que vos decías, Ariel, que los varones. ¿Por qué? Y porque si tenés obesidad, si tenés diabetes, si fumás, bueno, toda esa carga que le has estado dando a tu cuerpo mientras los estrógenos te protegían, te caen con un peso mucho mayor. Y entonces pasa esto que vos decías. Y otro aspecto, desde la perspectiva de género que estás planteando, es que, como la ciencia ha sido muy machista, esos síntomas que decía el doctor generalmente se dan más en los varones. Pero en las mujeres puede aparecer esta opresión que estábamos diciendo, y se le adjudica a la angustia, como vos decías recién, Ariel, y en realidad puedes estar cursando una opresión, no porque te duela algo que ocurrió, sino porque tu corazón te está diciendo que tenés que ir urgente a un servicio médico. y eso no se tomaba en consideración.
Claro, claro, por eso, otra cuestión, disculpen que nos pisamos, pero es inevitable a veces, ¿no?
Sí, dígalo, dígalo.
Que me parece la incorporación en mayor medida, a través de las conquistas de las mujeres, de actividades que antes la hacían solamente o en su mayoría por varones. Y también la vida moderna, el estrés, la velocidad con que se viven las ciudades, las responsabilidades compartidas de otro tipo de actividades, como las actividades profesionales y laborales. Las mujeres siempre se quedaban en las casas, también por cuestiones claramente de tradiciones machistas, ¿no? Pero no se evidenciaban lo que sucedía con las mujeres en otros ámbitos, y ahora esto se pone de manifiesto claramente, ¿no?
Sí, y en cuanto a las estadísticas, hablábamos recién esto de poder, a ver, detectar cuáles son los factores de mayor riesgo, básicamente para la mortalidad, ¿no? Y ahí vemos también, por ejemplo, cómo en Cuyo, como región, en esta división que hacen algunas instituciones, la prevalencia de muertes por asuntos que tengan que ver con lo cardiovascular es sensiblemente superior a lo que puede pasar en el norte de la Argentina, ¿no? Algo que seguramente tiene algunas explicaciones de otra naturaleza, pero bueno, decimos que en esto que mencionó Ana María Vega, en una estadística del 2017, porque luego, bueno, hay que resumir lo que ha pasado en el resto de los años, pero en esto está absolutamente consagrada, indica que en la Argentina la cantidad de muertes, los porcentajes de cuáles son los problemas, no solamente las enfermedades, sino también cuestiones de carácter incidental o accidental, es 28,5% las muertes por problemas cardiovasculares, siguiéndole el 19,2% para las afecciones tumorales, el 19%, muy próximo, las de carácter respiratorio, y luego lesiones, infecciones, diabetes, etcétera, ¿no? Pero vemos cómo es, y esto tiene que ver mucho con la urbanidad, con las culturas, con las costumbres, el hecho esto de fumar, que es más recurrente en las ciudades que en la ruralidad, por ejemplo, y de consumir algún tipo de cosas, y también tiene que ver seguramente con el clima, no con el estado del tiempo, sino con el clima. Por eso vemos que, por ejemplo, las muertes por cuestiones de carácter respiratorio en Cuyo es sensiblemente inferior que en la zona, por ejemplo, en lo que se denomina región centro. En el caso de Cuyo, la incidencia de muerte por causas respiratorias es del 16%, mientras que a nivel nacional es del 19%. Esto, sin lugar a dudas, tiene que ver en gran medida con el clima, ¿no?
Exactamente. Bien, recordación entonces, 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón, que no quede el cuidado y la prevención solo en este día, si no, no vale.
No. Y a veces la gente, por comodidad, por desidia, a veces por ignorancia, o por miedo también podría ser, deja la responsabilidad solo en los médicos, en los profesionales de la salud. Me parece que hay que hacerse cargo de su propio cuerpo y ponerle un poquito de empeño en esto de ir al médico y hacerse controles, que las mujeres lo tienen más incorporados con esto de hacerse sus revisiones periódicas en preventivas, en busca de estar bien de salud, que los hombres no lo tienen incorporado y les cuesta más y son más temerosos, y quizá por miedo a que finalmente se descubra que tienen algo y que tienen que someterse a algún tratamiento o a la búsqueda de una solución saludable, ¿no?
Eso es algo, sí, de lo malo que el machismo y el patriarcado ha impuesto, ¿no? Es algo a revertir y tiene que ver un poco con lo que hablábamos ayer, Emilio, ¿no? A poder permitirse los varones darse cuenta de que tienen que cuidarse y que no tiene que haber siempre a su lado una mujer que les esté inculcando todo el tiempo lo que tienen que hacer, sino que aprendan a cuidarse por sí mismos.
Bueno, lo que pasa es que la vida es más fácil cuando alguien te la hace fácil, ¿no?
Claro.
Entonces, descansan sobre muchas personas, descansan sobre los cuidados, entre comillas, maternales, y luego tienen una vida, llegan a grandes, a hombres peludos y canosos, y
bueno, calvos también, ¿no?
Y calvos, sí, también, calvo, ¿sí? Como el doctor Villar, que son, que es, francamente es una vida más fácil, rehuir de las propias responsabilidades y hacerse cargo de su vida y de su cuerpo. Casi que vivir es un factor de riesgo. Entonces, bueno, a cuidarse de vivir intensamente, arriesgando, pero no arriesgando la vida a cada instante, ¿no?
Bien, muchas gracias.
Vivo yo desde las colinas de la ignorancia y he hecho pelota después de haber pasado por varias crisis de salud, ¿no?
Colinas de la ignorancia que son colinas, al fin. Bueno, los dejo porque estamos repasados de tiempo. Me salió la productora. No. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ana María.